Vamos a estar en pie, vamos a adorarle, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Estaban visualizando lo que estaban cantando? ¿Estaban viendo esas coronas siendo echadas a sus pies? ¿Estaban viendo cómo Él venció a su enemigo, reinando en ese imperio, con ese imperio y poder y gloria? Ahí es donde se recibe uno el impacto, donde el espíritu se fortalece contemplando el poderío y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Padre, gracias por traernos nuevamente a este lugar para una reunión como esta, donde tú nos invitas siempre para impartir tu pan, tus nutrientes divinos, para fortalecernos en nuestro hombre interior. Dios, en esta noche, por favor, ministranos. Inunda nuestros corazones con tu luz, la luz de tu palabra. Señor, danos una renovación mental, como tú prometes en tu palabra, por medio de tu palabra. Y permítanos ser transformados también en una nueva medida de gloria en esta noche al contemplar la doxa en medio de tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos otra vez con ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos con 1 Corintios otra vez. Todavía no ha vuelto a sentar en mí la cuestión de Efesios para terminarlo. Tenemos pendiente, quiere decir que todavía Dios está dando un espacio. Terminamos en la última sesión en el verso 17. 1 Corintios 17. Esta palabra es fascinante. No sé si ustedes se han adelantado y han ido leyendo este libro para seguir descubriendo esas riquezas que hay. Ponnos el 17 para así encajarnos. ¿Cuánto disfrutaron de estos 3 días? Wow, de veras que es un wow. Nos hemos gozado. Más énfasis daríamos al fortalecimiento que hemos recibido en nuestro espíritu de esa palabra de Dios. Sé que ustedes y yo, aunque no lo sintamos como burbujas en nosotros, pero nuestro espíritu lo ha recibido y ha sido fortalecido. Lo que quiere decir es que hemos sido beneficiados. Ok, 1 Corintios capítulo 1, el verso 17. Lean conmigo. Cristo, dice Pablo, no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Pero creo que terminamos en Efesios 1:23 para ver la parte de la prédica de Pablo a la cual él se dedicaba. Él dejaba las cosas externas, como lo hizo con los de las mesas. Mandó a buscar otros hombres llenos del Espíritu Santo para que atendieran las mesas, mientras que él se dedicaba a la prédica y a la oración. Pero tuvimos una pequeña vista de lo que más o menos Pablo se dedicaba, y eso está en Efesios 1:23. Dice, lean conmigo esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. El inglés. La iglesia es el cuerpo, la llenura de él que lo llena todo en todo, porque en ese cuerpo, la iglesia, vive la completa medida de él, que hace que todas las cosas sean completas, o que completa todas las cosas con sí mismo, y que llena todas las cosas en todos los lugares con él mismo. Pudimos disfrutar de ese conocimiento. Sabemos que tenemos al que nos llena y al que puede llenarnos, y el que puede llenar a todos consigo mismo. Eliminamos aquí otra vez el sopa y algo más, o sea, Cristo y algo más, y vemos que aquí es donde vemos claramente que Cristo, y solo Cristo, es el que puede completar todas las cosas. Así que lo puede ya recordar al hermano que está a su lado, dile: Cristo, y solo Cristo, te completa. Okay. Amén. Entonces pasamos ahí también en la última sesión, en el verso 19, el capítulo 3 y el verso 19. Lean conmigo: a fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. English. Para que puedan verdaderamente llegar, o realmente llegar, a conocer prácticamente, y ya no es por simplemente un conocimiento externo leve, sino por medio de experiencia para ustedes mismos, ese amor de Cristo. Ay, pero qué palabra más linda, que nosotros podemos anticipar, esperar esta realidad que acontezca en nosotros, tener una experiencia como esta del amor de Dios para nosotros mismos, no decirlo, no oírlo, sino también experimentarlo. El oírlo no es suficiente. El saberlo no es suficiente, en otras palabras. Necesitamos experimentarlo personalmente. Y qué gloria es esa, ¿verdad? Tener esa experiencia que sobrepasa, ese conocimiento que sobrepasa un mero conocimiento por encimita, sin la experiencia. En otras palabras, conocimiento sin experiencia, en este caso, no es lo que va, sino conocimiento con experiencia es lo que debe ser la, nuestra porción en este caso. Ok, para que puedan sean llenos a través de todo su ser, de la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, como nosotros lo decimos, hasta la llenura de Dios, que pueda tener su medida más rica en nosotros, y eso sea la medida de la divina presencia. Hoy, pero Dios mío, en una iglesia tener fluyendo una medida tan rica de la divina presencia. Have the riches. La palabra riches quiere decir la medida más alta o más abundante. Wow. ¿Cuánto les gustaría ver a Oasis fluyendo en la medida más rica de la divina presencia? Wow, Jim Branga, Dios mío, Padre. Y llegar a ser un cuerpo completamente lleno y inundado de Dios mismo. ¿Verdad que esto es más que solamente conformarse con una doctrina, con unas reglas, con unos códigos de vestir y de cosas? ¿Verdad que esto va mucho más que allá? Dios santo, Padre. Es el poder apreciar a ese ser divino. Es poder apreciarlo dentro de una experiencia personal, pero poderosa. Si este ser lo que hace con nosotros es transformar, cambiar, saturar, llenar por completo nuestro ser, ¿cómo no vamos a sentir el deseo y el anhelo de exaltarlo, de glorificarlo, de elevarlo, de expresarlo? ¿Cómo vamos a ser igual a los demás, al mundo? Claro que no podemos ser iguales, porque lo que es de Dios transforma, lo que transforma se expresa, y si llega hasta poder expresarse a través de ti, es porque hay gloria envuelta. Es más, ¿sabes qué vamos a hacer? Antes de continuar del al 18, vamos a ir así, un poquito con el verso 20 de Efesios. ¡Ay, qué rico es Dios! ¡Qué dulce es Dios! ¡Ay! Vamos a poner allí el verso 20. Esto no es uno de los versos de referencia, pero cuando estuve leyendo el 19, mis ojos cayeron en el 20. Dije, bueno, ¿por qué no hablar un poquito del 20? Sí. Vamos a leer. Que por causa del podcast, déjeme leerlo. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. Uno. Dos. Pedir. Por el poder que obra lo primero que entendemos aquí es que Pablo, cuando dice que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que tú puedas pedir, que tú puedas imaginar. ¿Hasta dónde usted podría en esta noche decir, qué le motivaría a usted en esta noche decir, verdad que Dios grande por medio de ese texto, por haber leído ese texto? ¿Qué lo podría motivar a usted a exaltar a Dios por su grandeza? Vuélvase imaginario. Vuélvase un imaginario. O sea, pregunto al hermano Manuel entonces, ¿hasta dónde puede llegar tus pensamientos, tu imaginación? Si usted soltara su imaginación en esta noche a decir, esto si fuera posible, pero ese eso que usted dice es tan y tan y tan grande que casi cabe dentro de su imaginación. Entonces viene Pablo y le dice, por más grande que sea eso, ese pensamiento suyo, esa imaginación suya, el Dios que actúa en ti, no que está dormido en ti, no que está prendido como un corsage en ti, el que actúa, ahí está el verbo, ¿verdad? Actúa. Y dice, Dios puede hacer muchísimo más. A pensar, a imaginar. Oasis, a imaginar. ¿Qué a usted le gustaría que Dios hiciera? Para tu vida, para la iglesia, para el mundo. Pablo dijo, no, él no es capaz de ser ni siquiera mucho más. Muchísimo más. ¿Te atreves a decir, yo creo en ese Dios? Ay, 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 ay. Chiquendo Rocha. Pómelo en inglés. Eso es. Mira, David, él se quedaba pero asombrado, atónito, asombrado. Él se, por imaginación nuestra, se acostaría por la noche quizá en la grama allá en el campo con los corderitos y como no había luz eléctrica para robarle la belleza del alumbrado de la luz, de la luna y de las estrellas, en esa oscuridad total podía acostarse así y mirar y contar. ¿Cuánto hacían eso en su niñez? Pero aquí no se puede apreciar. Yo recuerdo cuando no había electricidad allá en mi casa en Tortola, y nosotros teníamos un lugar ahí donde había una grama bien, bien linda, y nos acostábamos allí toditos los hijos de mami. Papi venía y se unía, y mami venía y se unía, y todos estábamos mirando. Entonces dice, mira, ahí está el caldero, y el otro decía, ahí está el qué otra cosa, y papi decía, ese es esto y ese es esto, y dice, pero veíamos esa cantidad de estrellas sin límite, y esa gloria de la luna que brillaba y encendía. Mirábamos cómo brillaba sobre el verdor de las plantas, de los árboles, de las hojas. Y decíamos, ¡qué grande es Dios! Eso era el cántico de David. Dice, el que quiere ver lo grande que es Dios, mirad los cielos. Contemplarlo, porque ella declara la gloria de Dios. Lo habla, sí, la declara. Ay, Dios. Entonces dice, ¿y denuncia qué? La obra de sus manos. Usted se imagina cuando yo iba en el crucero, y cada vez que voy a un crucero, eso es una parte de mi contemplación. El mar. 75% de la tierra, alegan, se compone de agua. Dios mío, ¿qué puede pesar como el agua? Y tanta agua en este globo terráqueo, y está, hermano, por el poder de la palabra de Dios, suspendida en el espacio, con todo ese peso, y no se mueve, no baja, no se zafa de su lugar. Aún así, yo fui a Israel 1500 pies debajo del nivel del mar, y el mar moviéndose con esas olotas grandes todos los días, dándose contra la tierra, y no pasa su límite. Anegada, que está ahí cerquita, está debajo del nivel del mar, y el mar está todos los días, y viene temporales y hacen sus olas y mueve para acá, y no la hunde, no, ni siquiera la inunde. Ay, Dios. Y si mi Dios, con solamente el hablar una palabra, dice, estés quieto, quédate ahí, y eso se sujeta. Y piensa con el hacerlo, el crearlo en primer lugar. Que aparezca, y aparece un universo con todo adentro. ¿Usted visualiza ese Dios? ¿Usted lo visualiza, no? Por eso, cuando yo voy al cielo, yo tengo que escogerlo primero que todos ustedes, y apretarlo bien apretado, y contemplarlo bien por un que me den 1000 años, él y yo vamos a la ribera del río a sentarnos y hablar y no, porque no va a dar para preguntas, es para alabarlo, pero yo quiero contemplarlo. Imaginarme lo que está dentro de eso que yo voy a estar viendo. Que tiene ese poder. Los otros días apareció un volcán por allá por Japón. Con esa explosión que sube en eso de la tierra. ¿Qué poder tiene dentro de la tierra? Hermano, a mí me gusta pensar en el poder de Dios. Me gusta pensar. Le cayó muy bien. Dice, ya usted está allá así. Yo después de ver toda esa gloria, yo lo traigo a verlo allá en el centro del universo. Cuando dice, sube acá. Y de todas partes de la tierra. Como un chupón. Mira esos seres saliendo de todas las naciones. Subiendo a encontrarse con él en el centro. Mira, hermano, esto es lo mejor que hay. Ser de Cristo. Wow. Ay, Dios santo. Mira cómo lo dice en inglés. Ahora a él que quiere decir por acción de su poder. Estamos refiriéndonos, lo va a alabar y dice, a él, quien por acción de ese poder que está en él, y que actúa dentro de nosotros, que si nuestra mente lograra asentar por medio de esa comunicación del Espíritu, porque lo que estamos aprendiendo en estos días, pudiera agarrar esta realidad de que ese Dios que acabamos de describir está actuando en nosotros. Quizás tú no lo sientes, pero mira qué cosa. En cuanto a la tierra se refiere, dice que esta tierra se mueve a 66,000 millas por hora dando vuelta al sistema solar. ¿Cuántos lo sienten? ¿Cuántos se marean diariamente de esa velocidad? No, ¿verdad? Y eso ahí dándole, está haciendo así, mira. Está primeramente siendo así y a la misma vez siendo así. Así que dando vuelta dos veces sobre su eje y dando vuelta. Ahora los científicos, por sus descubrimientos arqueólogos y toda la ciencia que están descubriendo acerca de la Tierra, dice que es incontable los años que tiene esta Tierra en cuanto a millones de años, y no se cansó y no ha fallado, porque dijo un científico que si se lograra zafar por una fracción de segundo, usted aquí terminaría en Nueva York así. Sí. No hay manera que pueda fallar ese poder de Dios que mueve esta tierra, porque sería una devastación increíble. Y es más, hasta podríamos caer en un abismo sin fin. Y usted no siente nada, y usted no aprecia, y usted y yo, hablando de mí también, nosotros no apreciamos eso. Porque ni siquiera pensamos en él. Y Dios ahí, cuidando todo lo que él puso en orden. ¿Cuánto tiene, si cogieron cuando el eclipse de la luna, se fueron en unos barcos turísticos para cierta parte donde el eclipse iba a afectar, iba a faltar la energía del sol momentáneamente en ese lugar? ¿Y sabe lo que dijeron? Para ellos ver el efecto del sol sobre la vida terrenal. Dice, cuando se formó el eclipse, llevaron unas flores lindas, y de momento del eclipse, al cierto punto del eclipse, esas matas, esas flores, comenzaron a morir, y a morir, y a morir. La salida del sol no es simplemente para alumbrar, sino tiene un efecto. Yo no conozco la ciencia en detalle, pero dime. Exacto. Todos los efectos que tiene el sol por brillar sobre nosotros. Vitamina D3, que es la más importante ahora que descubrieron. Así que si ustedes no han tomado ninguna otra vitamina, que no les falte la vitamina D3. Muy importante. Bien. Ahora la pregunta es, ay Dios santo, la pregunta es, ¿cuánto se haya acostado en todos sus años de vida preocupados de que el sol no se vaya a salir al otro día? Sin embargo, Dios es tan fiel. Es más, mire cómo Dios mira. En Isaías 40 dice que Él mira todos los días a su creación, entre ellas sus estrellas, y las llama a cada uno por su nombre. Dice una versión, para asegurarse que ni uno de ellos se hayan perdido. Y le ha dado un nombre, de un apodito ahí, de mascota. Afectuoso. Bueno, le dijo a Adán, Abraham, si lo puede contar, empieza. Y nosotros, mira, ese Dios dice que actúa en nosotros. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, Él no solo está actuando en su creación, lo que vamos a ver si el tiempo nos da esta noche. Él no está actuando solamente en su creación material. Él está activísimo dentro de ti. esta noche. Con todo lo que usted está pasando y lo que está sucediendo, Él está velando sobre cada célula, cada órgano, cada componente de ese cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Chicambo, sacalaba. Dele que está a su lado. He's at work. He's at work in ti. Él está trabajando en ti. En ti. Olvídese de las otras, de las cosas que usted siente. Esto puede servir para procesos. ¿Cuántos saben que el dolorcito que tú sientes puede ser parte de un proceso de Dios? ¿Por qué no me lo quitó? ¿Por qué no me lo quita? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me quita esto y aquello? Porque hay procesos de Dios y Él no puede eliminar los procesos, porque esos procesos son los que te van a acercar a ti y a mí, a Él. Y si no me cree, mira 1 de Pedro capítulo 4, lo va a ver. Eso es así. ¿Cuántos están en el Evangelio hoy por causa de un toque de eso? ¿Tú sabes qué? Un accidente. Yo no sé si José vino por medio de un accidente. ¿Esto te trajo a Cristo o José te sucedió antes? ¿O te pasó antes? Pero tuvo que ver alguna instrumentalidad con... En 1 de Pedro 5 y el 4, no vamos a ir allí ahora, pero Jameson and Fawcett, que son los exegetas de uno de los exegéticos de la Biblia, dijo a través de este verso, dice: la misericordia de Dios es tan grande y Dios está tan pendiente. Y Él dice: te sorprenderá saber que cuando te permitió ese accidente, que te quedara cojo, te quedaste ciego, te quedaste tuerto, te quedaste manco, y con todas las maldiciones que tú has querido echarle por esas cosas, no han entendido la profundidad del amor de Dios, porque eso fue para salvarte. Dios lo permitió para que te salvara. Eso es amor. Alguien dice amor en disguise. Como la palabra en disguise, como cuando uno está bajo una máscara, y es la palabra disfrazado. Pero lo bueno es saber que Él está actuando dentro de ti esta noche. Es tan así que aun cuando tú estés durmiendo esta noche, Él va a estar hablando con tu conciencia, te va aconsejando. Tú durmiendo y tú no. Pero Dios está recording, grabando. Tú estás roncando y Él grabando en tu conciencia. (Risa) Porque dice el Salmo 139 en la Biblia al día. Dice, oh Señor, qué precioso me es pensar que tú siempre estás pensando en mí. Siempre, siempre, siempre. Las palabras en la Biblia y las expresiones bíblicas no son leves, no son sueltas. Tienen peso, tienen realidad en ellos. Y dice, y cuando me acuesto en la noche, tú estás todavía pensando en mí. Y dice, y cuando me levanto por la mañana, cuando despierto por la mañana, Señor, tus pensamientos hacia mí son tantos como la arena del mar. ¿Cuánto va? ¿Quién quiere comenzar a contar los granitos de la arena del mar? Imagínese usted. ¿Qué Dios tan tremendo que está? Es tan poderoso, es tan cuidadoso, está tan atento, está tan abarcador, que abarca toda tu vida velando, cuidando, y dice, si tiene tu problema lo puedes echar sobre él de seguro, porque él cuida de ti primero afectuosamente. Me tienen que ayudar con esa, porque hay otra. Dile que está en el primer lugar. Dile, él cuida de ti afectuosamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Con mucho amor él cuida de ti. Y el segundo dice, y él cuida de ti vigilosamente. Sus ojos no se apartan de ti. ¡Ey! Dígaselo ahí a tu hermanito. Sus ojos no se apartan de ti. Ahora dile este, ¿qué enamoramiento tiene el Padre contigo? Eso es cosa de novio, ¿verdad? Pero el padre eso con la madre con el bebé, los que son madres. Eso es lo que yo quiero llevar en mi conciencia constantemente. Cuando yo estoy pasando por el valle de sombra de muerte, yo quiero poder saber que tengo este Dios del cual estoy hablando esta noche. ¿Y usted? No sabemos lo que está a la vuelta de la esquina, no sabemos lo que pueda suceder mañana. Pero ¿qué importa? Cuando usted oye cosas como esta y sabe cosas como esta, ¿qué importa que venga lo que venga? Los ojos de papá están sobre ti, ¿qué importa? Y él está actuando en ti poderosamente. Y ese poder que está en nosotros actuando, dice, es capaz. Diga conmigo, es capaz. Es able. O sea que no hay debilidad en ese poder. No hay manera de fallar ese poder. Son tres que vienen en secuencia. Eso contagia, ¿verdad? Ustedes ni siquiera se dieron cuenta de eso tampoco. Pero hasta con eso Dios nos ama mucho. Y está vigilando. Está vigilosamente. Él dice, y él es capaz de llevar a cabo sus propósitos. Hablando de propósito, dile al que está a su lado también, y Dios cumplirá su propósito en ti. Y en mí también, y en mí también, y en mí, y en mí, y en mí, y en mí. Y en mí. Y él es capaz de llevarlo a cabo mediante ¿qué? Su poder que actúa, que está actuando, que está accionando en mí. Amén. Amén. Entonces dice, y lo hace, lleva a cabo ese propósito y hacer también en nosotros super abundantemente. Ay, bueno, pero ¿y esa palabra? ¿Qué es superabundante? No. ¿Qué es abundante? Más del límite. Entonces super. Más sería como decir más allá del máximo. Super es superar a lo máximo. Así que él puede superar, o sea, hacer super abundantemente en ti su propósito. Mire, más allá y por encima, más allá de lo superabundante, más allá de lo superabundantemente y por encima de todo, de lo que nosotros nos atrevamos a pedir o pensar. Usted diría, yo me atrevería a pedir cosas grandes, ¿sabe? Yo me atrevería a pensar en cosas grandes. Y Dios dice, él es capaz de hacer mucho más que eso. Infinitamente más allá. Estas palabras como que da mareo, ¿verdad? Infinitamente más allá de nuestras oraciones más elevadas, más allá infinitamente de nuestros deseos, más allá infinitamente sobre nuestros pensamientos, más allá infinitamente sobre nuestras esperanzas, más allá infinitamente por encima de lo que nosotros podamos soñar. Diga el que está a su lado, ese es mi Dios. Aleluya. Hay un comentario acerca de ese verso que dice, la expresión ahora bien indica que Pablo entra en una canción, en una alabanza, lo que llaman una doxología. En esta oración el apóstol pidió que el Padre fortaleciera a los santos conforme a las riquezas de su gloria. Esto implica que la gloria de Dios puede ser forjada en los santos. Okay. ¿Dónde es que nos fortalecemos? En nuestro espíritu, ¿verdad? Okay. Ahí es donde nos enriquecemos. con el propósito de poder declarar esas riquezas y administrar esas riquezas a nuestra alma, que es la que nos da el problema, ¿verdad? Troublemaker, yeah. Okay. La gloria de Dios está para ser expresada por el alma, pero tiene que venir la sustancia del espíritu. Okay. Cuando la Biblia dice a Él sea la gloria por cosas como esta que estamos viendo, oyendo, a Él sea la gloria, esto implica que la gloria de Dios, que ha sido forjada en nosotros, vuelve a Dios. La gloria que tú tienes en ti, ¿qué es? La misma vida de Dios es la gloria que está en tu espíritu. Yes, I know that. Ahora, que primero vemos que la gloria de Dios se forja en nosotros, que es Cristo en nosotros. Luego la gloria de Dios vuelve a Dios para que Dios sea glorificado. Hay unos tipos de referencias de tipos de cosas en el Viejo Testamento que nos podía ayudar. Por ejemplo, en Génesis 24, ¿ustedes recuerdan? No vamos a ir allá, el tiempo no da. ¿Cómo Isaac consiguió su esposa? Ok, eso es your homework. Tu tarea esta noche es leer Génesis 24. Abraham mandó ¿a quién? Mandó al siervo de Isaac. Para allá, no vamos a hacer la historia porque ya usted lo sabe. A la casa de su hermano allá para buscarle. Ok. Okay. Yeah. Okay, ya ustedes saben todos los detalles de la historia. Lo que quiero que vean, lo que tipifica esta historia. Una de las cosas que tipifica. ¿A quién mandó Dios a preparar la iglesia? Al Espíritu Santo. Eso compara el Espíritu Santo con quién en este caso, con el siervo. ¿Y quién lo mandó? El Padre mandó al Espíritu Santo a buscar esposa para quién, para el Hijo. Ok, ¿con qué lo mandó? Al que encontrara ¿qué le dio para? Yes. Yes. Mucho. mucho valor, mucha prenda, mucha olla. Keep on thinking, keep on thinking. Finalmente, él depositó esa riqueza sobre ¿quién? ¿Quién es el Espíritu Santo? Depositó esa riqueza sobre su iglesia. Dile que al que está a su lado, nosotros estamos llenos de las riquezas de Cristo. Nos lo depositó el Padre, nos lo dio el Padre, nos lo dio el Padre, nos lo dio el Padre, nos dio las riquezas. Y ahora, ¿dónde volvió esas riquezas? Le regresaron con él y se lo dieron ¿a quién? Terminó en manos de ¿quién? Con Cristo, ¿verdad? Con Isaac, quien mandó a buscar su iglesia y tuvo que depositar esas riquezas. Y cuando el siervo llevó a Rebeca, ¿qué ella hizo con eso? ¿Dónde terminó la riqueza que tuvo Rebeca? Así que la gloria que fue enviado a Rebeca por medio del siervo terminó regresando otra vez al que lo envió. Ahora, yo voy a decir unas cositas aquí ahora, que no puedo ver bostezos, ni puedo ver nada de esas cosas, porque no quiero que lo manchen. So wake up, everyone. It's just a joke. Es una broma. No. Pero esto es tan rico y tan precioso. Chazón. Sí, lo voy a decir. Estoy ya mismo. Cuando hablamos de este depósito de riquezas, el corazón de Dios está tan envuelto. Todo lo que satisface a Dios tiene que ser lo que sale de Él. Sí, lo escuchamos, pero Señor, danos la conciencia de esto diariamente. Porque a veces actuamos como que nunca hubiéramos escuchado una cosa como esta. Cuando Dios habló en términos de la creación, vemos que Él hizo todas las cosas como decíamos al principio. todas las cosas. Sin embargo, hay un texto en que él usa, en que habla de la iglesia como la primera creación. La primera creación. En otras palabras, por falta de tiempo es que no voy a poder desarrollar esto completo, pero miren, la iglesia es lo primero de toda la creación de Dios que pudo satisfacerlo. Está el asunto de la gloria en la creación, en las cosas. Pero esta gloria de que está hablando en estos dos textos no tiene que ver con el poder creativo de lo material, sino de lo que Dios produjo. Es el poder de la resurrección, transformación que envuelve la esencia del corazón de Dios. En otras palabras, la gloria de Dios está en toda la creación, comenzando desde los ángeles. El mundo lo alaba. Salmo 148. Everything lo alaba. Los árboles, las aguas, las... Nómbralo. Todo dice que lo alaba. Porque es la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios ahí, obrando por medio de Él, obrando por medio de su poder creativo. Pero eso no es lo que llenó el corazón de Dios, por así decirlo. Lo que llenó el corazón de Dios es cuando finalmente Dios pudo depositar su propia vida en el ser humano. Y ver esa vida transformada, transfigurada, y poder tener en la tierra una creación que ha sido transformada con y por su propia vida. ¿Y qué va a hacer con nosotros después de todo esto? ¿Nos va a dejar aquí? Aquel siervo fue donde Rebeca, ¿la dejó allí? Come back. Y nosotros somos ese depósito de Dios en la tierra, aquí para expresarlo a Él, para glorificarlo por medio de la acción del poder de su vida que está en nosotros. Si la iglesia agarrara esto, lo que voy a decir, porque Dios me dio una experiencia con esto. Un día yo estoy orando y dentro de la oración estoy alabando y no me sentía con mucha ganas de adorar físicamente, emocionalmente, y comencé a pensar Y lo que Dios me dejó entender esta noche fue lo que también fue una etapa de transformación para mi vida. Aún tus alabanzas, como están, me agradan más que los mismos ángeles. ¿Pero y por qué? ¿Pero por qué? Porque lo que satisface a Dios es lo que produce, lo que produce Dios mismo, lo que produce la vida de Dios. Y los ángeles no tienen en ellos la vida de Dios. Los árboles no son... Los árboles no pueden glorificarlo como los seres, porque no son seres. Aunque él le dice, me alaban, porque ellos tienen algo del Creador en ellos que lo hacen alabar a Dios cuando él lo dice. Pero aún los seres que él creó desde tantos billones de años atrás que le sirven, los serafines, los querubines, cuando un hijo de Dios dice gloria a Dios, esa alabanza superó la de los querubines y los serafines. ¿Por qué? Porque procede de la vida de Dios. Los ángeles proceden de una vida, de una vida que Dios le dio. Pero el de nosotros sale de la misma vida de Dios, porque solo Dios satisface a Dios. ¡Ah! Cuando tú abres tu boca mañana, esta noche al acostarte, y dices, gloria a ti, Señor. ¿Qué tú debes de ver? ¿Qué tú debes de contemplar? ¿Qué tú debes de entender? Que satisfaciste a Dios. Porque fue de la vida tuya. Tú eres una vida de Dios. Tú eres un cristiano. Tú tienes en tu espíritu el Dios triuno. El ADN de Dios está en ti. Cuando tú dices gloria a Dios, Dios dice, me gusta. ¡Sigue! Él no rechaza lo de los ángeles, no rechaza los serafines. Está hablando de lo que más le satisface. Y si tú quieres una ilustración terrenal, sería como esto. Yo soy visita, voy a la casa. Ella es mi mamá. Es la mamá de la casa y el hermano es su hijo. Yo soy la visita. Por más que yo le pueda agradar a la hermana Ela con mi visita, si es un hijo bueno, ¿a quién usted cree que ella va a preferir? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo produjo. Sí, ¿no? Eso lo sabrán las madres. Yes. Pero me entienden, es porque él tendría el ADN de ella, el producto de la vida de ella, y la satisface más que la visita, aunque me quiera, aunque me ame. Cada vez que tú tienes comunión con Dios, cada vez que tú puedas cerrar tus ojos, decir, te amo, Señor, eso no sale como salen de los ángeles, ni siquiera, ni de los árboles tampoco. Eso sale de la misma vida de Dios que está en ti, que satisface a la vida del Padre, al corazón del Padre. Y Él se deleita. ¿Cuánto quieren deleitar el corazón de Dios? Pero ahí está. Deleítalo con tus alabanzas. Dile que está a su lado. Deleítalo con tus alabanzas. Vamos a estar en pie. Ven acá, Evelyn. Ven. Haz una oración y termina también.
Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Padre, que aunque somos débiles, Padre, Dios mío, tú todavía encuentras santificación, Padre, cuando te adoramos a ti. Padre, gracias, Señor, esta noche, Padre, que estas palabras penetren en nuestros corazones, Padre. Que esté en nuestra memoria cada día, Padre, Dios mío, sabiendo que tú siempre estás pensando en nosotros, Dios. Y Padre, que tú estás activo en cada uno de nosotros. Dios, eso nos da fortaleza. Eso nos ayuda a nosotros, Dios, a caminar, Padre. Especialmente cuando estamos pasando por nuestros problemas, Señor, situaciones. Qué bueno, Señor, que tú, Señor, los ama tanto, Padre, que nos deja entender, Padre, a través de tu palabra, Señor, qué especiales somos para ti, Señor. Somos especiales, Señor, y tú nos proteges, tú velas sobre cada uno de nosotros, Dios. Padre, que estas palabras, Señor, que nuestras alabanzas estén continuamente en nuestros labios, Dios, entendiendo lo que significa para ti, Señor, Dios mío. Lo que es para tu corazón cuando nosotros abrimos nuestras bocas en gratitud, Señor, y darte a ti la gloria, Señor, la honra y la alabanza que tú te mereces. Padre, gracias esta noche, Señor, Dios mío. Padre, gracias por tu palabra, gracias. Señor, protege cada uno de tus hijos esta noche, Señor, Dios mío, cuando vayamos de tu camino, y dale un reposo especial, sabiendo que tú estás velando por nosotros, Dios, que tú estás hablando en nuestro corazón, en nuestra conciencia, mientras nosotros estamos durmiendo, Padre. Gracias, Señor, te adoramos y te apreciamos. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Llévanos a nuestros hogares, preservados y guardados con este poder que está actuando en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice: Amén. Sí. Nos despedimos de nuestra audiencia cibernética.